nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
Tres y siete minutos. Aquí estamos de nuevo. Milenio 3 en la cadena SER, la nave radiofónica del misterio, con estas músicas maravillosas que vienen como desde el otro lado, otra dimensión del tiempo, que nos pone el maestro Noel Calero. Nos da la sensación, evidentemente, y le hemos dado vueltas, y lo hemos hablado, de que estamos viviendo un proceso de aceleración alucinante, increíble, un gran cambio en la conciencia psíquica global. Es una percepción, algo seguramente personal, subjetivo. Lo compartimos varios miembros de este equipo. De verdad que no pensábamos en cifras de profecías. De verdad que no pensábamos, ni seguimos pensando, al revés, en cataclismos, pero esto del 2012 nos venía como muy lejano. Y sin embargo, ahora que estamos en la frontera misma de ese año, nos damos cuenta de que están cambiando muchísimas cosas. Esta nave radiofónica siempre creo que ha sido un lugar con bastante valentía, sinceramente. Con aciertos, errores, programas mejores, programas peores, pero lleva más de una década contando cosas que casi nadie cuenta. ¿También tendremos nosotros que vivir en nuestra propia gasolina, en nuestra propia sangre, esa raíz de los cambios que se avecinan? ¿Irá la nave del misterio radiofónica hacia nuevas dimensiones? Lo reflexionaremos. Lo que intentaremos es ser vuestro programa que cuenta lo que casi nadie cuenta. Que nuestra labor siga siendo esa, en el sentido de un club de amigos, de amigas, de personas en todas las partes del mundo, hermanadas de alguna forma, sí, ¿por qué no decirlo?, con algo, con un concepto de la vida. Con una sensación de que están pasando muchas cosas y que hay que tener la máxima información y la máxima apertura de miras y, sobre todo, como siempre ha sido, la máxima humildad ante tantas cosas que desconocemos. Porque no me imagino yo al oyente de Milenio 3 realmente como un dogmático, una persona con ideas muy fijas, una persona con ideas muy rotundas, sí, con unos valores muy precisos. Aunque cada uno tiene libertad para ser como quiera ser, evidentemente, y escuchar este programa como quiera. Algunos para evadirse de la vida cotidiana, algunos para sentir el hálito del miedo, pero también nosotros tenemos nuestras inquietudes, nuestras sensaciones, y ahora tenemos, os lo aseguro, la tremenda sensación interna de que en este tiempo del 2012 tenemos que dar un paso más. Y ese paso más seguramente tiene que ver con la conciencia, seguramente tiene que ver con la ciencia de vanguardia, seguramente tiene que ver, y el término es peliagudo y maravilloso como pocos, con la espiritualidad. Seguramente tiene que ver con analizar las cosas que están pasando delante de nosotros. Seguramente tiene que ver con observar un mundo que está ahí, lleno de misterios nuevos. Misterios nuevos. Misterios dentro de nosotros mismos. Misterios a los que nosotros mismos, en muchas ocasiones, no hemos hecho todo el caso del mundo. Porque lo que hacíamos era, como ha hecho ahora Javier Pérez Campos, perseguir el dato, perseguir el documento, mostrar la casuística. Quizá, quién sabe, ni siquiera lo sé yo, en este 2012 lancemos muchas preguntas al aire e incluso, pese a quien pese y pase lo que pase, reflexionemos sobre todo lo que estamos sintiendo. programas, gracias por tantos mensajes de afecto, tantos mensajes de emoción, programas como el de Enigmas antes de nacer, que para qué os voy a engañar, son los que a mí me apetece hacer. Me interesan más las luces que las sombras. Me interesa más el pensamiento quizá que el dato. Me interesa conocerme a mí mismo más que conocer quizá solo las anomalías. Y me interesa, aunque es parte de nuestro oficio, de nuestro engranaje, me interesa poco lo macabro, poco lo morboso porque sí. Me interesa si nos muestra algo. Me interesa aprender con vosotros. ¿Aceptaréis el viaje y el reto? En toda esta especie de espiral filosófico profunda o no, llegan los datos del EGM, que también pueden ser una señal, ¿cómo no? Los datos del EGM, que sin duda no son buenos para este equipo, que sin duda no son nada de lo que sentirse muy orgulloso, porque teníamos un reto. Y en nuestra vida, queridos amigos, hemos tenido muchos retos desde que yo entré por la puerta de la cadena SER allá por el año 2000. Siempre con una filosofía muy firme, incluso con el precio que uno tiene que pagar, que es enfrentarse a muchas cosas de lo establecido, lo ordinario, en todos sus sentidos, lo demostrable. Nos hemos puesto siempre al otro lado, siempre con la eterna duda. Bien sean las conspiraciones de Santiago Camacho gritando que no lo sabemos todo, bien sea con la pura investigación, como ha traído nuestro más joven amigo, y yo creo que un buen ejemplo, junto con Fermín, con Carlos, con Diego Marañón, con tantos otros, de que por fortuna la estirpe de buscadores continúa. Siempre nos hemos puesto en un lugar que no es fácil, ni es el más cómodo. Y sentimos la necesidad de seguir dando pasos. Eso sí, divirtiéndonos, pasándolo bien y con una norma que es la de la profesión: no aburrir a nadie. Aburrir es muy fácil. Para divertir, para animar, para inspirar, para lanzar preguntas, para encontrar un eco, para saber que tenemos que hacer algo con nuestra misión en la vida, para eso hay que trabajar mucho. Y en mitad de todo este marasmo, como decía, llegan estos datos, que no son buenos evidentemente, porque, hombre, pues 375.000 oyentes son una enorme responsabilidad, y yo quiero dar personalmente, como director de este equipo, más que nunca las gracias a cada uno de esos miles que están ahí a estas horas. ¿Y por qué? Porque aunque objetivamente sean unos datos más bajos de los que estamos acostumbrados, también es cierto que nosotros al inicio de esta temporada tuvimos un nuevo reto y aceptamos una propuesta de la cadena SER de empezar media hora más tarde. Sabíamos evidentemente que eso iba a perjudicar a la audiencia de Milenio, pero también sabemos, y quiero decirlo, que estamos dentro de un engranaje, dentro de una radio que es nuestra casa, y que las cosas han salido así, y que bien es cierto que si comparamos nuestro programa de 1:30 a 4 con lo que había la oleada anterior, hemos crecido 4.000 oyentes. Pero los cómputos globales nos dejan un poco fríos. Sabemos que estáis ahí. Y por eso a partir de ahora queremos conoceros un poco más. Porque ¿cuánta gente está variando y está oyéndonos por internet? Que en el fondo es conectar con el programa. ¿Cada vez más? ¿Será cierto? Los datos complementarios de Guillermo León en las plataformas de internet nos hablan de 1 millón de descargas. Es muy importante, el programa crece y todo esto hace que lo convencional pase a un lado y los cambios estén ya ahí. Estamos todos en plena transformación. Quizá en el 2012 surja un Milenio 3 nuevo, quién sabe. Pero yo, que no me he escondido jamás, yo que he dado los datos siempre al detalle, sean buenos, sean medianos o sean peores, los vuelvo a dar porque es mi obligación. Y lo que sí tenéis que tener claro es que Iker siempre, se puede equivocar o no, pero va con la verdad por delante, con su verdad por delante. Ahí están los datos, 375.000 oyentes, y bueno, intentaremos pelear, intentaremos desde luego, cómo no, que seáis más. Vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si estáis con nosotros. Y desde luego gracias por hacernos líder de la radio, claro que sí, porque ya son 11 temporadas, si no recuerdo mal, de liderazgo absoluto, pero tendremos que ganarnos en este mundo en cambio vuestra honestidad, vuestra fidelidad, vuestra presencia. A través de internet, en directo a través de internet, a través del receptor de radio que parece ya como de otra época en este mundo en constante espiral de sorpresas. Lo que vamos a hacer nosotros es nuestra labor con la máxima ilusión. Y quizá algunos, comprueben que nos interesan muchas más cosas, que nos interesan nuevas perspectivas, que nos interesa profundizar en cosas que personalmente, de verdad, anhelamos conocer. Estamos, quizás Santiago Camacho, no lo sé, ante un momento de cambios importantes, pero lo que queremos hacer, eso ante todo es un buen programa. Pero están pasando tantas cosas ahí fuera que no podemos quedarnos en lo que han sido misterios clásicos que incluso en esta década, hay que decir, hemos procurado ampliar al máximo. Pero va a haber cambios.
Pues debería, y debería porque estamos en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, en un mundo lleno de retos, en un mundo en el que la palabra crisis no solamente significa, y lo sabemos, pues sufrimiento y no poco para muchas personas, sino también oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de hacer las cosas de otra forma y, ¿por qué no?, oportunidades también para nosotros, para crecer también nosotros y también hacer las cosas de otra forma. Y desde luego, pues igual que os hemos ilusionado con el misterio y lo vamos a seguir haciendo, igual que os hemos estado ilusionando con lo desconocido y lo vamos a seguir haciendo, pues intentar ilusionaros y emocionaros con otros misterios, no menos misteriosos por haber sido menos tratados hasta ahora, y con otras facetas de lo desconocido, no menos apasionantes, que a lo mejor, pues dentro de los cánones clásicos de lo que era esto, pues nunca han sido tratadas. Así que a ver si nos acompañáis en esa aventura, que la vamos a hacer con el máximo de los cariños.
Parecía una fábula lejana, 2012, y estamos ya ahí, Santiago Camacho. Y estamos ahí, Carmen, con una ilusión tremenda. Y ¿sabéis lo que es bonito? Que hemos vivido todo tipo de sensaciones y en un momento en que quizá, claro, repito, evidentemente, no es por el dato en sí de la audiencia, porque empezar en la hora de máxima acumulación de 1 a 2 de nuestro programa, pues me diera más tarde, es que es lo que tiene que ser, es que es normal, es que no pasa nada, esos son los datos. Pero la ilusión, las ganas de hacer que yo he notado en este equipo, a uno le recargan de gasolina y creo que vamos a tener que hacer cosas muy bonitas y van a tener que ser seguidas si queremos entre todos unirnos en una aventura. Así que, como siempre, vosotros hacéis Milenio 3 desde cualquier parte del mundo y los temas, las reflexiones, las sensaciones, los asuntos que creéis que no tocamos, pues venga, lanzarnos ideas, porque nosotros queremos aprender también, como siempre hemos hecho de vosotros. Y por eso quizá, Carmen, también lanzábamos esa pregunta tan especial, ¿no? Y lanzaremos más, de conocer a nuestra propia audiencia, de saber un poco cómo esos cambios de los que hablamos y que intuimos de momento nada más, también están afectando en la forma en que se escucha la radio.
Sí, además nos lo hacían saber a través de todas las plataformas, Iker. Muchos de ellos no solamente nos escuchan en directo, sino que luego repiten y reescuchan el programa a través de los podcasts y de otros medios que hay por la red. Así que fíjate, no solo nos escuchan, sino que repiten oyendo esos programas, además de, claro, de todos los que llevamos durante 10 años, que la gente dice que es que tiene los iPod, los iPad completamente llenos de todos los temas que tratamos. Pero claro que sí, nosotros intentaremos siempre dar lo mejor. Es lo que hemos hecho durante todos estos años. Y cada uno de esos oyentes que nos escucha a través de cualquier medio, simplemente darle las gracias, Iker, porque sabemos que tienen una calidad humana extraordinaria. Y vamos ahora con los resultados de esa encuesta del debate de la semana en Milenio 3. Pueden seguir votando durante estos 7 días hasta que volvamos el próximo sábado, porque vamos a interesarnos por el medio en el que nos escuchan. ¿Cómo escuchas Milenio 3? Pues en directo ha bajado un poquito, 49,4%, y por internet 50,6%. Pero vamos, que es que está, yo creo que es de las encuestas más equilibradas que hemos tenido nunca.
Sí, pero qué curioso, Carmen, que estemos hablando de esto y que de pronto, justo cuando estamos, yo sabes que las señales creo mucho en ellas, justo cuando estamos hablando de esto, internet se ponga por encima de la recepción en directo del programa. El mundo está cambiando. Quien no quiera verlo es su problema y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Eso desde luego, con un sinfín de cosas que nos emocionan, que están ahí. Porque hay una cosa que es verdad. Sería absurdo ser los mismos del 2002, ¿no? Sería absurdo porque significaría Santiago Camacho, Carmen, Javi, Carlos, Noel, Fermín, Diego, Guillermo, Javier Sierra. Sería absurdo ser los mismos porque es que no somos los mismos. Porque hemos aprendido o desaprendido, pero nuestra experiencia vital, nuestra visión del misterio no puede ser la misma. No queremos estar siempre con las mismas cantinelas. Queremos ampliar abanico, siempre lo hemos hecho desde el principio. Ampliar. Yo recuerdo muchos temas que eran criticados porque no eran misterio clásico. Pero oiga, ¿esto es un programa de misterios o qué? Oiga, si usted le quiere pasar miedo solo, este no es su programa. Eso está clarísimo, y lo he dicho yo durante años. somos un grupo de soñadores, somos un grupo de personas que creemos en lo sagrado de la fantasía, somos un grupo de personas a los que no nos han limado la imaginación, somos un grupo de personas que queremos sentir la radio y aprender siempre, si es posible, de todas las sensaciones y conocimientos de esta realidad. Así que con todo eso, os digo una cosa, ¿por qué no? Con nacimiento, renacimiento y ilusión intacta, no, mucho más fuerte que antes incluso, esta nave prosigue, este Drakkar, esta especie de embarcación que no sabemos ni hacia dónde va, sigue con viento muy firme. Gracias por estar ahí, gracias por insuflar también energía en nuestras velas. Y como dudamos de todo y de todos, y como no tenemos ninguna verdad establecida, y como solo somos observadores, eso sí, muy atentos de todo lo que pasa, y no nos casamos con nadie, de inmediato yo quiero, Noel, que suene ese viejo piano que lleva, parece mentira, Este pianista lleva una década prácticamente diciéndonos, solamente rasgando el aire con las teclas, que llega un momento en que la conspiración entra. Cuando la conspiración, yo recuerdo que no era ni tema del misterio, prácticamente. Porque no son temas del misterio, es actitudes ante las cosas. Y esta actitud que encarna Santiago Camacho y que comprendemos y continuamos es, oiga, esta realidad está compuesta de cosas que uno no se puede fiar de ellas 100%. Que todo lo que era objetivo puede variar. Que lo que se había dicho A resulta que será un expediente y es B. Y nos pone en nuestro lugar. Conspiraciones, Santiago Camacho, y por si fuera poco, conspiración triple amigo.
Pues sí, hoy vamos a ampliar el formato y en vez de una vamos a hablar de tres. Y es que la semana ha venido, esta vez casi es un formato noticiero, porque la semana ha venido tan cargada de noticias que tienen que ver con el mundo del oculto humano, no sobrenatural, con el mundo de la conspiración, con el mundo de las cosas secretas, que bueno, hemos tenido que seleccionar tres noticias, que noticias son, que han sucedido a lo largo de esta semana. La primera de ellas tiene que ver con algo que ocurrió hace ni más ni menos que 70 años. Esta semana se cumplirán esos 70 años. El 7 de diciembre de 1941 fue uno de esos días, pues como el 11S, como tantos otros, que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Aquel 7 de diciembre de 1941 tenía un sonido que podíamos resumir así.
Ayer, 7 de diciembre de 1941. Una fecha que recordaremos con infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados
por fuerzas navales y aéreas
del Imperio de Japón.
Es evidente que la planificación del ataque comenzó hace muchas semanas.
Por eso, aunque nos cueste mucho tiempo el superar esta premeditada invasión,
el pueblo americano, utilizando justificadamente su poderío, conseguirá al final la victoria absoluta.
El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, causando 2.500 muertos y un daño importantísimo a la flota estadounidense del Pacífico, aunque curiosamente, dicen que de milagro, los tres portaaviones que había estacionados en aquella base naval, justo el día anterior, zarparon y se libraron de este ataque. Esos portaaviones serían absolutamente claves en la victoria estadounidense en la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué nos acordamos de algo que ocurrió hace 70 años? ¿Y por qué es noticia esta semana? Porque esta semana ha salido a la luz un memorándum desclasificado de la Oficina de Inteligencia.
Justo esta semana del 70 aniversario.
Justo esta semana del 70 aniversario. De la Oficina de Inteligencia Naval. Y ese memorándum al presidente, fechado el día 4 de diciembre, es decir, tres días antes del ataque, avisaba de la posibilidad, casi inminencia, de un ataque japonés a Hawái o el Canal de Panamá. Dejaban esa puerta abierta, uno de los dos objetivos. Claro, uno puede decir, bueno, es uno de los muchos papeles de aquella época que salen a la luz, pero es que siempre ha habido una teoría conspiranoica, que decía que el presidente Franklin Delano Roosevelt sabía con anticipación que iba a ocurrir ese ataque a Pearl Harbor y no hizo nada para impedirlo. Y uno podría decir, bueno, pues qué barbaridad, ¿por qué? Una encuesta Gallup de ese mismo año sacó a la luz que el 88% de la población estadounidense estaba abiertamente en contra de la intervención de su país en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt, estadista como era, sabía que era vital para los Estados Unidos participar en esa guerra, no solamente para liberar a la Europa oprimida pues de la amenaza del fascismo, sino porque sabía muy bien que fuera quien fuera el vencedor de aquella contienda, después se iba a repartir el mundo, como realmente sucedió. Se repartió en los dos bloques que lideraron la Guerra Fría, que duró las décadas posteriores. Y obviamente los Estados Unidos tenían que estar presentes en ese reparto. Así que se hizo una diplomacia muy agresiva, realmente agresiva, hacia el Imperio japonés, con embargos comerciales, con corte a sus suministros de petróleo, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que parecía, por parte de los analistas, que ese ataque iba a ser casi inevitable. Pero, aparte de este memorándum que tenemos actualmente, sabemos que, y eso lo sabe, es conocimiento historiográfico absolutamente al margen de las teorías conspiranoicas, es algo conocido, el día 6 de diciembre de 1941 se le entregó a Franklin Delano Roosevelt un mensaje codificado del código diplomático japonés, lo que se llamaba el código púrpura. Los criptógrafos de la inteligencia estadounidense habían descifrado esos mensajes. Era el mensaje que se llamaba del viento ejecutor y decía textualmente: Higashi no kaze ame, o lo que es lo mismo, viento del este, lluvia. Sabían perfectamente, y de hecho se cuenta y cuentan testigos presenciales de cuando Franklin Delano Roosevelt leyó ese mensaje, dijo, esto significa guerra, porque esa era la clave con la que se iba a anunciar. No se avisó a la base aérea de Pearl Harbor. Eso sí, se dio orden de que los portaaviones, esas piezas claves, zarparan inmediatamente, como así fue. De hecho, un agente doble británico llamado Dusko Popov, que se dedicaba a filtrar información de Alemania, descubrió en Berlín, a través de los diplomáticos japoneses, también el ataque e intentó desesperadamente, a través de sus contactos en Londres, advertir a Washington. Las advertencias de Dusko Popov también fueron desoídas. Pero es que incluso la Marina australiana avistó a la flota nipona dirigiéndose hacia la zona de ataque y avisó al alto mando americano. Cosa que tampoco sucedió.
Pero suena terrible, ¿no?
Suena terrible.
Suena como las conspiraciones que han comentado con otros grandes ataques de la historia. El 11S, sin ir más lejos, los conspiranoicos, repito, han argumentado que...
Desgraciadamente, en la historia de la humanidad, muchos de los casus belli que han llevado a grandes guerras, incluso la propia Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden Polonia con un presunto ataque de las fuerzas polacas a un puesto fronterizo alemán. Y ese es el pretexto que teóricamente utilizan para invadir Polonia. Pero la historia de los casus belli es apasionante en cuanto a que prácticamente ninguno se salva de la manipulación en uno u otro grado.
Pues sería bueno recordar en un dossier o en un ranking, Santiago, en esta sección mismo, esos casus belli. Y se sabe ahora que había hilos extraños por detrás, que ya no nos extraña nada, claro, pero que en acontecimientos como Pearl Harbor, ni más ni menos, ocurra esto. Bueno, los americanos, fíjate lo que tienen, ¿no? Que van y lo sacan.
Sí, efectivamente, o sea, eso es una cosa que... Hay otro casus belli norteamericano, que también es público y notorio, que fue manipulado, que es el que les llevó a la guerra de Vietnam, que es el famoso incidente del Golfo de Tonkín, en el que un buque norteamericano fue presuntamente atacado por patrulleras vietnamitas. Y con el paso de los años hubo que confesar que el famoso buque se encontraba a cientos de kilómetros de la posición en la que presuntamente había sido atacado. Pues pensemos en las decenas de miles de vidas estadounidenses que se llevó a aquella guerra por un incidente que no ocurrió jamás. Así que bueno, parece ser que vamos sabiendo poco a poco un poquito más de la historia oculta del siglo XX. Y nuestra siguiente noticia nos llevará a la historia oculta de este siglo, del XXI.
3:31, conectamos esta historia antigua, papeles sobre Pearl Harbor, ni más ni menos, un icono del siglo XX, y creo que es una historia que tiene que ver con la hora, segunda noticia, casi en un flash, y misiles.
Pues sí, porque fíjate que anda que no hemos tratado veces aquí de arqueólogos aficionados que a través de Google Earth han encontrado pues yacimientos de los que nadie sabía absolutamente nada. Pues bien, estudiantes de la Universidad de Georgetown en Washington, dirigidos por Philip Carver, un exfuncionario del Departamento de Defensa estadounidense, analista de inteligencia y con una amplia experiencia en el tema, han descubierto que el arsenal nuclear de China, en vez de las de 80 a 400 cabezas nucleares que estimaban los expertos hasta ahora, podía ascender a, agárrate a la mesa, más de 3.000.
Y eso imagino que les ha puesto los pelos de punta.
Pues ahora mismo la información es muy controvertida. Resulta que en 2008 hubo un tremendo terremoto en la provincia de Sichuan. Y ese terremoto, y eso se pudo saber gracias a las imágenes de la prensa local y también de las de Google Earth, hizo que se derrumbasen una serie de túneles. Túneles de los que no se sabía absolutamente nada. Esos túneles formaban parte de lo que se denomina la Gran Muralla Secreta. Como hay una gran muralla china en la superficie...
La muralla oculta.
Hay una muralla oculta. Miles, más de 3.000 kilómetros de galerías absolutamente secretas en las que estarían almacenados esas cabezas nucleares, desplazándose bajo tierra casi por todo el país. Y bueno, todo esto analizando desde documentos oficiales del segundo cuerpo de artillería chino hasta estas imágenes, estos estudiantes en un trabajo que les ha llevado desde 2008 hasta ahora, pues han sacado esta conclusión y están a punto de dar su informe al legislativo estadounidense para que sea analizado.
3.000 cabezas con esa potencia que podrían generar en destrucción, ¿qué, Santiago?
Muchísimo, o sea, pensemos, claro, pensemos, 3.000 cabezas. El potencial norteamericano está cifrado en unas 5.000 cabezas nucleares y el de Rusia, que parece que es una potencia que ahora mismo está de capa caída, en más de 8.000. Es decir, digamos que le colocaría como poco al nivel de las grandes potencias atómicas.
Este ranking da bastante miedo, ¿eh? Y aún tenemos una última noticia en esta especie de informativo de la conspiración. Decíamos que WikiLeaks, poco menos que había que ponerle el RIP, ¿no?
Pues...
Pero resucita.
Vamos que se ha resucitado. WikiLeaks... Esta semana Julian Assange ha dado una rueda de prensa en Londres y ha desvelado 287 documentos. ¿Documentos que tratan sobre qué? Que nos lo cuente el propio Julian Assange.
Today we release over 287 files.
Hoy colgamos más de 287 documentos que revelan la escala real de la industria internacional de vigilancia de las masas populares. Una industria que vende tecnología a los regímenes tanto democráticos como dictatoriales para controlar a la población de países enteros. Cualquiera que tenga un iPhone, una BlackBerry o un correo de Gmail está vendido.
Claro, pues entonces casi todo el mundo está vendido. ¿Pero a qué se refiere exactamente?
Vamos a ver, Julian Assange ha desclasificado estos casi 300 documentos de empresas privadas. Empresas privadas de todo el mundo, parece ser que alguna española hay, que se dedican al negocio de vender a gobiernos particulares y otras empresas mecanismos para el espionaje electrónico. Cosas que se pueden hacer y que uno, yo he descubierto a través de estos documentos y me han dejado asombrados. ¿Sabes que se puede seguir a una persona a través de su smartphone aunque este esté apagado?
Acabo de decir a Noel que suba música, porque esto a mí, esto sí que da miedo. ¿Cómo que?
Pues parece ser que hay una empresa que tiene esta tecnología y que eso es, y que la, su capacidad para hacerlo está publicitada en estos papeles. Pero hay una cosa que de hecho puede afectar incluso hasta los procesos judiciales. Según el diario italiano L'Espresso, que es uno de los que se ha hecho eco de estos documentos, hay otra empresa que publicita un sistema no solamente para intervenir los correos electrónicos o los SMS que te mandan o que recibes, sino para introducir en tu dispositivo electrónico SMS que no has enviado nunca. Es decir, con toda la apariencia de que proceden de tu aparato y que puede recibir los otros.
Y que son indistinguibles de alguna forma.
Efectivamente.
Incluso en un proceso judicial, por ejemplo, Santiago Camacho ha enviado un SMS a tal investigador y le ha hecho no sé cuántos insultos, improperios, y ese otro investigador le demanda. Y resulta que el SMS que tú no has mandado está ahí escrito por ti con tu dirección y con todos los elementos informáticos
para trazarlo hasta tu dispositivo electrónico.
Eso es un poco maquiavélico, ¿no?
Claro, imagínate con esta documentación en la mano, a ver a partir de ahora quién pone un SMS o un correo electrónico como prueba, cuando un abogado o un fiscal puede decir, mire usted, estos papeles demuestran que esto es perfectamente adulterable con los medios adecuados.
Pero esto es un ejemplo, Santi, lo que estamos contando. Está cambiando el mundo a tal velocidad que cosas que nos parecen incomprensibles. Aquí está la prueba. Usted mandó un mensaje y dijo, te voy a matar, y luego ocurrió esto. Y uno no tiene nada que ver. Es la trampa de la tecnología y de quienes manejan parte de la tecnología.
Pero ahora viene lo más divertido de todo este asunto. ¿Crees que Julian Assange ha tenido que escarbar realmente mucho para conseguir esto? No. Se trata de documentos que proceden de una feria comercial, la conferencia ISS, que se celebra todos los años y en la que exponen y, sus productos todas estas empresas. Un miembro de Wikileaks sencillamente ha ido cogiendo información, folletitos de cada stand, básicamente, stands a los que, y ferias a las que se accede de una forma muy restringida y gente muy especial. No se trata de una feria abierta completamente al público, sino que son profesionales de ese extraño campo del espionaje electrónico, ¿no? Y sencillamente eso que está reducido a un grupo de iniciados lo ha puesto a disposición absolutamente de todo el mundo. Así que nada, el pasado 24 de octubre dábamos por difunto a Wikileaks, entre otras cosas porque empresas como Visa, Mastercard, PayPal, Western Union y Bank of America le habían cortado definitivamente los fondos, pero no estaba muerto, no sé si estaba de parranda como dice la canción, pero desde luego Julian Assange ha anunciado más revelaciones en los próximos días y meses.
Es un enfermo con mala salud de hierro, parece. Sí. Por cierto, Santi, una cosa más. ¿Estamos en temporada de cosecha de círculos?
Estaríamos en la zona austral, es decir, siempre suele ser en primavera. Donde hay mayor cosecha, que suele ser en Reino Unido, por tradición, y también en Estados Unidos últimamente, pues ahora mismo estamos de vacas flacas, pero en la zona austral, evidentemente, pues debemos de estar ahora mismo en el momento álgido.
Muy de conspiración. ¿Hay algo más aparte de bromistas? ¿Hay algo más aparte de campañas publicitarias? ¿Hay algo más que ancianos ociosos? ¿Hay algo que tenga que ver con el misterio? ¿Hay un mensaje? Hay quien decía que había mensajes de Gaia directamente, pero México no me parece una tierra a mí muy dada a los círculos de las cosechas. Sin embargo, estos días, esta semana, era portada de los principales periódicos. ¿Queréis saber qué ha pasado en México? Crónica, y además muy completa, con todos los datos, desde Guadalajara a México, nuestro compañero Javier Sierra.
Hacía años que en la prensa mexicana no podíamos leer noticias importantísimas relacionadas con el misterio, por lo menos muy destacadas. Pero esto cambió esta semana pasada, cuando el diario Reforma, en su edición del sábado 26 de noviembre, publicaba a tres columnas una noticia cuyo titular ya incitaba a la lectura. Buscan una aeronave y descubren un enigma. Lo que sucedió fue que el pasado 17 de noviembre, jueves, en la frontera entre el Estado de México e Hidalgo, en un lugar llamado Huilleipoxtla, la policía federal y municipal se encontraban buscando un helicóptero militar desaparecido cuando sobrevolaron unas extrañas formaciones circulares en un campo de avena cerca de la autopista Arco Norte de este país. Lo llamativo del asunto es que los militares realizaron fotografías de estas formaciones. Se trata de seis figuras de unos 20 metros más o menos de diámetro, que muestran las imágenes de un sol, una media luna, tres círculos y una especie de cometa a punto de chocar contra esas otras. Los habitantes del ejido Casablanca, que es una finca cercana a estos campos de avena seca donde han aparecido las formaciones, aseguraron tanto a este periódico, al Reforma, como a otros medios de comunicación que se han venido haciendo eco de esta noticia en el país mexicano, que habían estado viendo luces extrañas durante las semanas anteriores en el entorno de la muy cercana subestación eléctrica de La Esperanza. El caso es polémico porque ya hace unos meses, el 19 de marzo, en un lugar muy cercano, a apenas 3 kilómetros de ahí, en otros campos de avena, en un paraje conocido como La Vega, aparecieron 5 círculos más, círculos sencillos, pero que parece que presagiaban lo que en este momento está sucediendo. Las polémicas más domésticas tienen que ver también con el dueño de la finca, que quiso cobrar a los medios de comunicación en estos días hasta 2.500 pesos, más o menos unos 140 euros de permiso para filmar o fotografiar la zona, y amenazaba, ayer todavía no se sabía el desenlace, amenazaba con pasar el tractor por encima de los círculos si no pagaban la tarifa, ya que los curiosos, decía él, estaban entrando en una propiedad privada y corrían el riesgo de arruinar su terreno. Y esa es la situación. Medios de comunicación importantes hablando de enigmas, llevando los círculos a sus cubiertas y sobre todo refiriéndose, como no, a los precedentes europeos de este fenómeno. Será cuestión de tiempo saber si la epidemia de círculos que vivimos hace algunos años en la vieja Europa, especialmente en el Reino Unido, va a tener ahora un eco, un rebrote en tierras americanas. Un abrazo, saludos desde Guadalajara, México.
Milenio 3. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser.
Esta noche hemos tenido un dossier completísimo, yo creo, de unos acontecimientos misteriosos y además con un porqué, con una raíz, con una investigación, con un paso a paso. Y nosotros queremos estar siempre muy atentos al espejo que representáis. Miles y miles y miles de amigos de todas partes del mundo, con su experiencia, su conocimiento, sus testimonios, sus investigaciones. Siempre, siempre, tengo que decirlo, las vías de contacto de nuestro programa, las diversas vías, por ejemplo el Facebook o el Twitter que Guillermo León organiza magníficamente en la nave del misterio, en Facebook por ejemplo, siempre son lugares donde se puede dar una pista, un testimonio, y luego nosotros profundizaremos. Estamos recopilando casos que nos parecen sumamente interesantes, casos diversos, casos que demuestran que cierta fenomenología que creíamos olvidada sigue ocurriendo. Fermín, compañero, buenas noches.
Buenas noches, Iker.
Es un caso raro, hacía mucho tiempo que no se oían cosas de este tipo. Vamos a escucharlo con toda la libertad. Tiene que ver, eso sí, con un entorno absolutamente clásico: bases aéreas.
Bases militares aéreas, esta vez en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Además, es una base militar abandonada.
Bueno, que eso le da un buque,
un
poco, ¿no?
Un cáliz sí, sí, misterioso. Pues es en la base militar de Jerez de la Frontera. Entonces se hacen los turnos de guardia por las noches. En esta ocasión los hacen los de la base militar de Morón. Y va pues Isaac, nuestro oyente, con un compañero.
O sea que es un lugar, Fermín, donde no hay actividad militar, donde imaginamos un montón de estructuras, de barracones, que le da un aspecto, y sí que hay representantes de Morón que vigilan las instalaciones, digamos.
Claro, porque eso es obligatorio, ¿no? Toda base militar tiene que estar vigilada por los propios militares. Entonces va Isaac con su compañero una noche más. Isaac nos contaba que estaba cansado, que acababa de entrar de guardia por la noche. Entonces iba cabizbajo, mirando hacia el suelo, y de repente su compañero le llama la atención y dice, ¿has visto eso? Un destello de luz muy fuerte. Isaac no le da importancia, mira para arriba y de repente ve otro. Entonces ya sí que se quedan impactados, que puede ser, y salen corriendo hacia lo que ellos creen que es la zona de donde vienen.
¿Ven una especie de esfera?
Destello de luz. Ajá. Lo define como destello de luz. Entonces se van hacia el muro, se aproximan lo más posible y ya sí que ven de dónde procede. Y llega un destello de luz mucho más grande. Si quieres, escuchamos cómo lo relata Isaac.
Vimos como otro destello, ya pero con su origen. Ya lo que vimos es de una nada, o sea, están mirando al firmamento. Mirar al firmamento y de pronto como una esfera de luz blanca potentísima, cada vez más inmensa, inunda todo en esa misma luz blanca. Nos quedamos, compañero y yo, alucinados y volvimos a ver otra vez la luz, pero ya en otra posición. Y bueno, y ya nos quedamos así, dijimos este compañero y yo qué íbamos a hacer, que si lo íbamos a comentar cuerpo de guardia, como estábamos militares, tú sabes. La verdad que cuando miramos la hora, pues había pasado 2 horas más del relevo nuestro.
Ven esa luz o esos destellos cada vez más intensos en diferentes posiciones, yo no sé si como rodeándoles o no, y de pronto son conscientes de que les faltan, que es un caso, ¿verdad, Santiago? Uh-huh. Un caso típico de tiempo perdido. Uh-huh. Ellos se dan cuenta de que han pasado 2 horas,
no,
pero de inmediato.
Que han pasado 2 horas después de que hubieran tenido que regresar para hacer el cambio de turno. Ellos acababan de llegar a hacer el turno. O sea, han pasado muchas más horas. Yo calculo que unas 6 horas.
¿Y entonces, cómo lo explican? ¿Qué dicen?
No
recuerdan nada.
Nada. Ellos ven un destello de luz y al rato ven otro en otra posición.
Ah, y ese segundo destello, digamos que es como la vuelta.
Posiblemente. Para ellos es un segundo. No notan diferencia de tiempo ni de espacio entre uno y otro destello.
Y sin embargo, los relojes muestran que ha pasado todo ese tiempo.
Que llegan tarde para dar el cambio de turno. Me terminaba de contar Isaac que cuando llega se lo cuentan a su jefe y dice, claro, ellos iban muy apurados de no nos va a creer nadie, esto es imposible. Y el jefe no solo le cree, sino que por lo visto también es seguidor de estos temas y quedó también impactado con el relato.
Es una historia que hace mucho tiempo, fíjate que y sabemos que las bases aéreas son lugares muy especiales, llenos de historias. Estamos recopilando, Carlos Largo tenía, pero yo creo que apenas va a dar tiempo, otro retrato de cosas que se ven en estos lugares, pero tiene su sabor especial. Una base abandonada, provincia de Cádiz, y ellos no han logrado explicar nunca nada, ni han vuelto a ver por lo que parece ese extraño destello, porque además no hay un objeto, no hay una sombra misteriosa, simplemente es una señal, una luz, esa pérdida absoluta de conciencia y de tiempo, y otra luz como que te despierta, que no deja de ser un clásico en muchos casos de tiempos perdidos, ¿eh?
Sí, de hecho,
el estímulo 1 y el estímulo 2, ¿no?
Efectivamente, y de hecho, lo realmente notable es que el tiempo perdido es que no tienes la sensación hasta efectivamente...
Hasta que alguien te lo confirma, ¿no?
Y es una de las cosas que más desconcertado deja a los testigos. Lo que me ha llamado mucho la atención es que el superior haya sido tan comprensivo.
Benevolente, ¿no?
Sí, señor, pero desde luego ya por lo menos algo de pozo vamos dejando y hay cierta cultura de lo que es una experiencia de tiempo perdido, ¿no?
Bueno, de todas formas seguiremos los datos, Fermín, y si hay más personas que han vivido fenómenos en esta base, por ejemplo, yo sí conocía historias de Morón de la Frontera concretas, algunas bastante clásicas, pero no esto de un destello y la pérdida de un tiempo. Son casos como que conectan con los misterios más viejos, los que muchas veces por pose incluso propios investigadores descartan, como que ya es otra época. No, siguen ocurriendo. Y los testimonios como el de Isaac nos interesan muchísimo. Los testimonios de nuestros oyentes muchas veces van a ser la muestra de que lo imposible a veces sigue ocurriendo en nuestro propio país. Fermín, gracias por la crónica.
Gracias, Iker.
Vamos ahora rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, tenemos que escuchar vuestros mensajes, cómo ha quedado esa encuesta en torno a vuestro mundo y vuestra forma de escuchar nuestro programa y vámonos, eso sí, con Internet, porque vemos que Internet está cambiando todo absolutamente, que Internet, por lo menos en la última comunicación con Carmen, ganaba ya en los votos al receptor y aquí hemos hecho todas apuestas y esto es muy sorprendente, pero vamos a saber qué ha pasado esta semana en concreto en la red. Cronista Diego Marañón.
Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
¿Pudo William Shakespeare escribir obras como El Mercader de Venecia sin haber salido de Inglaterra y sin tener contacto alguno con la cultura e historia de Italia? Y si a esto le añadimos que Shakespeare no fue nunca a la universidad y que no hay pruebas documentales de que asistiera siquiera a la escuela primaria de su ciudad natal, la teoría de la conspiración, salpimentada con recientes estrenos cinematográficos, está servida.
Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra?
A lo largo de los años, algunos estudiosos han especulado con la posibilidad de que Francis Bacon, Christopher Marlowe o algún otro fuera el autor de las obras que se le atribuyen al genio de Stratford. En 2007, una serie de académicos y actores, capitaneados por Derek Jacobi y Mark Rylance, exdirector artístico del Globe Theatre, solemnizaron la firma de una declaración de dudas razonables referida a la autoría de las obras atribuidas a William Shakespeare. Últimamente en la red, como no podía ser de otro modo, fluyen ríos de bits sobre este polémico asunto. El revuelo lleva ya varias semanas haciéndose notar y motivos no faltan. Hace un mes, el Congreso de los Estados Unidos introdujo un proyecto de ley con la intención de aprobar el acta para detener la piratería en línea. La letra pequeña del asunto, que en el plazo de 2 semanas tendrá que definirse por completo, ha generado un debate de alcance mundial por lo radical de su propuesta, que va desde cerrar páginas alojadas en cualquier país del mundo hasta bloquear su financiación económica al más puro estilo WikiLeaks. El proyecto inquieta a los usuarios de la red y es por eso que, paralelamente a la propuesta del Congreso, ha surgido Darknet Plan, nombre de otra iniciativa que busca crear una segunda Internet. La idea, cuentan, es crear una red verdaderamente autónoma, incensurable, inalámbrica y con arquitectura horizontal en lo posible, justo lo contrario de nuestra actual Internet. Hasta ahora, 10.000 personas se han sumado al proyecto y ha sido visitado por otras 200.000.
¿Puede decirme qué clase de cucaracha es?
Dios mío.
¿Su tamaño es poco normal?
Pues sí, pero tal vez no para un microprocesador.
¿Está sugiriendo que es un ingenio mecánico?
Leí sobre un especialista en inteligencia artificial que diseña robots que parecen insectos y se comportan como ellos.
De nuevo, la realidad supera la ficción. Investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Michigan han desarrollado insectos cyborg que serán empleados para controlar situaciones de emergencia o explorar lugares peligrosos. En el sistema desarrollado, la energía generada por los propios insectos a partir del calor de su cuerpo o del movimiento de sus alas es empleada para el suministro de cámaras de vídeo, micrófonos o cualquier otro tipo de sensores incorporados. La investigación se ha desarrollado en el marco del programa Diseño de Insectos Híbridos Micromecánicos, de la Agencia de Investigación Avanzada de Proyectos para Defensa de Estados Unidos, la archiconocida y oscura DARPA. Aunque pueda parecer ciencia ficción, el desarrollo de sistemas para el control de insectos y la implantación de sensores sobre estos es algo en lo que se trabaja desde hace tiempo. Y terminamos con una recomendación para los aficionados a la astronáutica. Se trata de Eureka, el blog del astrofísico y profesor de secundaria Daniel Marín. Eureka nació en 2004 como un modesto blog personal, creciendo a lo largo de los años y especializándose en la divulgación científica y sobre todo en temas relacionados con la astronáutica y la astronomía.
Desde la Tierra, desde los observatorios terrestres, se han detectado planetas pues rocosos. Por ejemplo, se me ocurre ahora Gliese 581e, un planeta de apenas 2 masas terrestres, o sea, 2 veces la masa de la Tierra.
Su autor hace un exhaustivo seguimiento a todo lo que se mueve en ese mundo, con especial atención a la cosmonáutica rusa y a los proyectos de la NASA, sin olvidarse de la menos espectacular pero cercana Agencia Espacial Europea. Eureka es un espacio de divulgación muy especializado, cuya clave, según cuenta su autor, está en consultar muchas fuentes de información y que sean las originales. Daniel Marín es también uno de los fundadores de la Yuriesfera, una plataforma colectiva que pretende poner en contacto a todos aquellos interesados en recordar y homenajear a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta en volar al espacio. Aquí lo dejamos. Si queréis profundizar más en estas historias, nuestro compañero Guillermo León os facilitará los enlaces necesarios para ello. Nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días, porque el misterio nunca se detiene y porque el misterio continúa en la red.
3:55. Estamos ya prácticamente en el último instante, el último suspiro. Conexión con esa biblioteca de los misterios, Carmen.
Hola.
Bueno, mira, pues ahora mismo se nos acaba de marchar la señal. Ah, no, ya vuelve, rápidamente. Vuelve. Cuéntanos,
aquí
últimos
estoy
mensajes.
Con los últimos mensajes. Vamos con ello. Rafa de Teruel
nos bien
dice...
arropada, ¿no? Bien vigilada, todo bien.
Sí, sí, vale. Está todo muy bien. El ataque a Pearl Harbor cogió a la flota del Pacífico de los Estados Unidos por sorpresa, pero en Washington la administración Roosevelt era plenamente consciente del ataque que estaba por venir. Nos dicen también, Arancha, que era de esperar que Wikileaks seguiría dando guerra. Gracias, Santi, por las novedades. Y a ver si pronto te llevas al estudio a alguno de esos amigos tuyos raros que tienes.
Sí, volverán.
Que ya la gente lo está pidiendo.
Volverán.
Laura Segundo dice ahora mismo desde el Hospital de Alicante un saludo de parte de todos los que estamos de guardia.
Pues
y que
un abrazo
laboras,
muy grande al Hospital de Alicante.
Tremenda.
Y a todos los hospitales, desde luego, la gente que está ahí trabajando de noche y salvando vidas, que nos olvidamos muchas veces de la labor de estos ángeles de los hospitales. Un abrazo para todos.
José Hidalgo nos dice que vivió durante un año en un piso de estudiantes a tres calles de la plaza de la que hablábamos antes. Os cuento lo sucedido. Todo fue en el curso 2001-2002. En dicho piso por las noches había un olor como a madera podrida. Un gato del barrio que dejamos entrar en el piso se bufaba hacia el pasillo sin haber absolutamente nadie. Los vecinos nos decían que ni hiciéramos ruido por las noches y cosas que ellos, al contrario, que no hacían. Y un fin de semana, al dejar el piso vacío, nos encontramos varios cajones y armarios abiertos de las zonas comunes, cosa que echamos la culpa al casero, que habría ido a buscar algo. No le dieron importancia, pero dice que ahora, con todo lo que hemos contado, pues que lo ha relacionado. Miguel desde Alicante dice que hace unos años se dio la noticia de que en Jaén se iba a hacer un estudio para ver si había relación entre los olivos y el gran número de suicidios que se dan en la provincia. María López, buenas noches, impresionante el dossier de hoy. En mi ciudad hay unos edificios construidos a principios del siglo XX, justo en la convergencia del antiguo convento de San Francisco y lo que fue un cementerio judío. Se rumorea que se dan ciertos fenómenos de las fases 1 y 2 según la nivelación de Santi, pero nadie se atreve a hablar de ello de modo público.
Oye, a mí eso me ha encantado. Fases 1 y 2 de la nivelación de Santi. Y por favor, ya está el bautismo. Me da igual quién utilizara la fase por primera vez. A partir de ahora... En cualquier fenómeno, por favor, utilicemos la plantilla del maestro Camacho. Está clarísimo.
No es mía, o sea...
Da igual, da igual.
Oye, os voy a dar la ganadora.
Venga.
Que si no, no me da tiempo. Rosa María Portal, esos 9 libros, la saga de Caballo de Troya. Gracias a Planeta por dejarnos sortear esas nuevas obras revisadas, las que Juanjo pues aporta más cosas. Rosa María Portal, que nos decía, hola, quiero contaros que hace años, cuando estaba dando el desayuno a mi hijo, tendría unos 3 añitos, me dijo, mamá, ahí hay un señor. Me di la vuelta y vi un hombre con una túnica larga que a mí me pareció un fraile. Quiero deciros que aquella vez me di la vuelta porque no era la primera vez que mi niño decía que había un señor en casa. Claro, estábamos solos y no le daba importancia hasta que aquel día yo misma lo vi.
Alegría para todo el mundo y estamos expectantes, Carmen, aquí hemos hecho nuestras porras particulares porque ahí es nada la pregunta. En esa pregunta, muchas cuestiones. ¿Cómo escucháis Milenio 3?
Pues,
¿por el receptor de radio o por internet?
Pues mira, hoy ha quedado en directo un 48,2% y por internet 51,8%. Ha acabado ganando internet.
Y hay que esperar durante la semana y la semana que viene seguiremos con la encuesta porque es importante, queremos conoceros. Ha sido un placer. Carlos Largo, Noel Calero, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Santi, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y preparando muchísimas cosas. Y Carmen, un abrazo. Te dejo allá buen recaudo con dos buenos guardianes.
Bueno, ahora,
nos vemos. Un abrazo muy fuerte.
Y que solo dar un poquito de alegría a Manuel Páez, que el viernes pasado se murió su perrita. Pues
venga,
ya saben, regalo de Navidad para este año. Otra
sí,
perrita.
Que están, venga, a abandonar perros, es verdad. Pobrecitos, hay que echar un cable en estas fechas tan complicadas. Todo el mundo... Nosotros volvemos en 7 días, claro que sí, y mañana en la televisión con un debate de los que hacen época, os lo aseguro, un debate clásico en Cuarto Milenio. Sed muy felices, amigos, os dejo con nuestros compañeros y con las noticias.